isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La tremenda corte. Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Bien. Lo único que tengo hoy es un poquito dolor de cabeza.
Ah, pues me alegro.
¿Cómo que se alegra? Póngase 5 pesos de multa por esa alegría.
Espere, señor juez. Yo digo que me alegro de que sea eso lo único que le duele hoy.
Es que usted no puede alegrarse, compadre. Usted tiene que sentirlo.
¿Qué cosa?
Es mi dolor de cabeza.
Hombre, eso no es posible, señor juez.
¿Cómo que no es posible?
Claro, si el dolor de cabeza lo tiene usted, ¿cómo lo voy a sentir yo?
Póngase otros 5 pesos por esa explicación. Y dígame qué caso tenemos hoy, que aquí no venimos a perder el tiempo.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un caso de lesiones.
¿Y eso?
Le voy a explicar. Usted conoce a José Candelario Tres Patines, ¿verdad?
Póngase 5 pesos más por esa pregunta. Y explíqueme usted qué hizo Tres Patines.
Pues resulta que ahora trabaja en una carnicería.
Ajá.
Y esta mañana, por yo no sé qué motivos, le entró a estacazo a un marchante y lo mandó a la casa de socorro con lesiones graves.
¿Ah, sí? ¿Quién era ese marchante?
El gallego Rudecindo.
Llame entonces a los complicados en ese galleguicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
A la reja, no, al necrocomio es donde lo voy a mandar yo a usted cuando salgamos de aquí.
¿A dónde, chico?
Al necrocomio.
Oye eso, chico, pero vas a seguir necromiendo bola después de la paliza que te di, chico.
Sí, pero se la dio usted a traición.
Como fuera, señora, como fuera. Pero no hay derecho a que se ponga a tirarme guapería después de que esta mañana se lo tuvieron que llevar en una ambulancia medio desbaratada.
No me diga, se lo tuvieron que llevar en una ambulancia.
Sí, por poquito se lo tienen que llevar en dos, porque, óyeme, una sola no cabía con él y con todos los chichones que tenía.
¿Qué me cuenta? ¿Tan grande fue la paliza que le dio usted a
Rudecindo? No, tiré a guasarlo.
A guasarlo.
Tiré a guasarlo. Y eso que le di con la mano limpia.
¿Ah? ¿Cómo que me dio usted con las manos limpias? Si me dio con un gancho de carnicería, hombre.
Sí, pero cuando yo cogí el gancho me acababa de lavar las manos así a cuestión de unos estantes nada más. Tenía la mano limpia.
Ajá, entonces usted reconoce que agredió a Rudecindo.
No me diga, ¿eso le agradó a Rudecindo?
No, Tres Patines. Yo he dicho, no he dicho agradó, sino agredió.
¿Agredió? ¿De qué verbo es eso?
De agredir.
¿Y agredir no es pariente de agradar?
No, señor, un verbo no tiene nada que ver con el otro.
¿Y cómo se parecen tanto, chicos? ¿No va a haber algún lío familiar ahí, algún
¿Por qué
chivo?
Va a haber chivo ni lío familiar ahí, Tres Patines? Agredir quiere decir atacar. De manera que conteste, ¿me reconoce usted haber atacado a Rudecindo?
Bueno, eso sí, pero no tuve más remedio que hacerlo, porque Rudecindo fue a la carnicería a provocarme a mí nada más, chicos.
Eso no es verdad. Rudecindo fue a comprar unas cosas que le encargaron y usted le pegó por la espalda.
Oiga, señora, usted tiene que defenderme a mí, que para eso yo soy su dependiente, ¿no?
Ah, pero esa carnicería es suya, Nananina.
Sí, señor, es mía.
¿Y Tres Patines es su dependiente?
No, señor, era mi dependiente porque ya no lo es.
¿Y eso? ¿Yo renuncié?
No, señor, no renunció usted, lo voté yo.
Ah, vamos, lo votó usted.
Sí, señor.
¿Le da risa eso?
Sí, señor. Lo voté y no es la primera vez que yo lo voto, para que usted lo vaya sabiendo.
Oiga, yo creo que hay una indirecta ahí.
No sé.
Sí, hay que... vamos a aclarar eso.
Bueno, porque... cállese la boca y no siga hablando más bobería. Dígame, Rudecindo, ¿cómo consintió usted que Tres Patines le diera esa paliza?
Porque me agarró del cuidado, doctor. Ese hombre es un traicionero.
No me diga traicionero, Rudecindo, que no tiene motivo para eso.
¿Cómo que no, hombre? ¿Usted no me dio el primer golpe por la espalda?
¿Yo? No, chico, yo no te lo di, chico.
¿Y quién me lo dio entonces?
El gancho, chico.
Ah, ¿y usted cree, Tres Patines, que está bien eso de que un hombre ataque a otro con un gancho?
¿Por qué no, chico? Los ganchos no están permitidos en el boxeo.
Sí, pero son otra clase de gancho.
¿Otra clase?
Sí. Lo que se permite en el boxeo, supongamos, un gancho de izquierda.
Bueno, pero si el mío era un gancho de izquierda,
chico. ¿Cómo que era un gancho de izquierda?
Sí, en el gancho ese estaba colgada la parte izquierda de una ternera que sí. Acababan de...
Pero era un gancho de hierro, Tres Patines, y sí. Esa clase de gancho no se permiten en el boxeo.
Bueno, viejo, pero si a eso vamos, tampoco en el boxeo se permiten los codazos, ni se permiten los cabezazos.
Desde luego que no.
Ah, bueno, pues el primer golpe que tiró Rudecindo fue un cabezazo.
Ah, él le dio un cabezazo a usted.
A mí no, se lo dio al gancho, chico.
Sí, tu Dios, pero ¿cómo va usted a decir que yo le di un cabezazo al gancho? Si fue usted el que me dio con el gancho en la cabeza a mí, compadre.
Claro que sí, señor juez. Y aprovechando que Rudecindo estaba de espalda, porque Tres Patines es un traicionero, ¿sabes?
Oiga, señora, yo no soy su dependiente, ¿verdad?
No, señor.
Entonces no se meta conmigo porque le hago lo mismo que a Rudecindo.
¡A mí! ¡Ja, ja! Atrévase, ande, que me quito un zapato y le entro a taconazo aquí
¿A
mismo.
¿Quién? ¿A quién?
A usted. Y no me mire así, que no sería la primera vez que le da un taconazo yo a usted.
Oiga, con permiso, señor juez, yo voy a salir un momentito.
¿A dónde va usted?
Déjame ir a la carnicería, yo voy a buscar el gancho.
No se me mueva de ahí. Usted no puede ir a ningún lado hasta que yo dicte la sentencia.
Pero es que esta señora me está amenazando.
Eso es, esta señora, porque usted siempre dice esta mujer. Así que tráteme con respeto, que yo no le he dado confianza a usted, ¿sabes?
¿Qué cosa? ¿Usted nunca me ha dado confianza a mí?
No, señor.
¿De qué le pasa?
Bendito sea Dios.
¿Qué es eso?
¿Y tú no le vas a poner una multa por eso?
No, chico. Señor, no tengo que ponerle multa ninguna. Y dígame, ¿reconoce usted haberle dado con el gancho en la cabeza a Rudecindo?
Bueno, sí.
Ah, bueno, la eso verdad, es lo que yo, oye, quería saber.
El primer golpe se lo metí por la cabeza con el gancho. Yo tiré a engancharlo por la calva, ¿tú sabes? Porque Rudecindo, cuando recibió ese golpe, óyeme, yo vi que se dobló el hombre.
Se le doblaron las piernas.
¿A quién, chico? ¿Qué piernas?
¿Cuáles van a ser? ¿La de Rudecindo?
No, la de Rudecindo no, chico. ¿De qué tú me estás hablando?
¿De qué va a ser? ¿Usted no dice que cuando le dio el primer golpe se dobló Rudecindo?
No, chico, no. Rudecindo no se dobló.
¿Y
chico.
Quién se dobló entonces?
Se dobló el gancho, chico.
¿El gancho?
Sí.
No me digas.
Mejor dicho, se enderezó.
¿Se enderezó?
Sí, porque cuando el gancho se jorroba es que se endereza.
Se enderezó. ¿Y Rudecindo no cayó al suelo?
Bueno, al primer golpe no, porque tú
duro.
Sabes que estos españoles son
duro
de cabeza dura. Sí, ¿te acuerdas de Cudún que le daban 70.000 piñazos
por la cabeza? Sí, duro. ¿Y él es familia de Cudún?
Sí, pero en línea directa, sí. Oye, entonces yo aprovechando que estaba entontado.
¿Cómo entontado? Que estaba atontado.
Sí, sí. Y no se podía defender, le grité, ¡pelea, cobarde! Ajá. Sí, él tenía los ojos, pero atravesados, sí, óyeme.
¿Cómo atravesados?
Sí, cuando yo le di el gancho en la cabeza.
¿Se puso
este
visco?
Este ojo cruzó para allá y este para acá.
¡No me diga!
Sí, él mismo me confesó que primera vez que se veía las orejas de solo.
Dígame usted.
Y entonces yo le di tres o cuatro mamellazos ya para afianzarlo, mano.
Eso lo hizo usted aprovechando que no se podía defender.
¿Aprovechando qué cosa?
Que no se podía defender.
Sí, porque ese era el momento psicológico.
¿El momento qué?
Psicológico.
No, psicológico.
¿Eh?
Psicológico. Psicológico.
¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó?
A
¿qué
mí
te...
no me pasó nada.
Ay. Entonces Rudecindo quedó medio tumbado sobre el mostrador, ¿no?
Sí.
Así, de rungabalado, cayó.
Cayó, sí.
Sí, y en eso entró la doña esta, Nananina.
Ajá.
Y yo le pedí que me ayudara a enderezarlo.
¿A enderezar a Rudecindo?
No, a enderezar el gancho para seguirle dando. Pero entonces Nananina empezó a gritar y a llamar a la pilosilla y me cortó la arción, chico.
Ajá.
Bueno, ya tú sabes cómo son las mujeres que se ponen a gritar por cualquier bobería.
¿Pero cómo por cualquier bobería? ¿Rudecindo no gritaba también?
Bueno, pero en él estaba justificado, señora. Rudecindo gritaba porque le dolían los golpes. Pero yo a usted no le hice nada, chico.
¿Qué me va a hacer si yo agarré otro gancho que si lo agarro?
Bueno, por lo que fuera, señora.
Ah.
Por lo que fuera, pero yo no le hice nada.
Bueno, usted. Vamos a aclarar bien el suceso. Tres Patines le dio el primer golpe cuando usted estaba de espaldas a él, ¿no es así, Rudecindo?
Sí, señor.
¿Usted ratifica eso, Nananina?
Sí, señor.
¿Y usted, Tres Patines, reconoce haberle pegado a Rudecindo cuando Rudecindo estaba de espaldas a usted?
Bueno, chico, yo no estoy muy seguro de eso, la verdad, chico.
¿Cómo que no?
No, no estoy seguro. Cuando yo le di a Rudecindo, él le estaba mirando para allá.
Ajá.
Y yo estaba mirando para aquí, ¿no?
¿Usted estaba mirando hacia la calle o hacia la... A la carnicería.
Hacia el fondo del
de la carnicería.
Sí.
Ajá. Y él miraba hacia la calle.
Hacia la calle,
ajá.
Sí. Yo creo que yo hasta lo mandé a mirar para la calle para después afianzarlo.
Bueno, ¿y qué más?
Entonces, de manera, él estaba mirando hacia acá. La posición del occiso en relación con el plano que ocupaba el atacante viene siendo como si... a mí me parece que lo que tenemos que hacer nosotros aquí,
ajá,
es reconstruir el suceso.
¿Cómo reconstruir el suceso?
Sí, yo me voy a llegar a la carnicería a traer el gancho y le voy a dar otra vez a este, oíste, aquí mismo, para que tú veas cómo fue la cosa, chico.
¿Qué raya me va a dar a mí otra vez con el hombre? Por Dios, ¿usted cree que yo voy a permitirlo?
Es para reconstruir el suceso que al juez le hace falta saber cómo pasó la cosa, chico.
Bendito Dios, sí, pero es que después de reconstruir el suceso va a ser imposible reconstruirme a mí, porque lo que usted quiere es asesinarme a mansalva, compadre.
No, chico, lo que yo quiero es ilustrar a la sala contribuyendo así al esclarecimiento jurídico de los hechos probados en relación con la hipótesis fotogénica de la síntesis patológica y experimental de lo... ¿cómo se llama? De lo considerando, ¿no es eso?
Sí.
Claro. Los resultados y los contrabandos y los contenidos y todo esto que están en el sumario.
Bueno, ¿qué fue lo que dijo usted ahí?
¿Cómo?
¿Qué fue lo que dijo ahí?
Que el esclarecimiento de la... adiós, chico, yo qué sé qué fue lo que dije.
Ah, chico. Pero usted no lo sabe.
Yo no, chico.
Pues 100 pesos de multa por no saberlo.
¿Por qué, chico? ¿Tú no estabas aquí cuando yo lo dije?
Sí.
¿Y qué fue lo que yo dije?
Yo qué sé.
Y si tú no lo sabes, ¿por qué lo tengo que saber yo,
chico? Porque usted fue quien lo dijo y debería saberlo.
Bueno, chico, pero tú también dices cada rato cada bobería y cada cosa y luego no sabes lo que dijiste.
Eso no es verdad.
Sí es verdad. No me discuta que eso sí es verdad.
Que no es verdad.
¿Quiere que te lo demuestre?
¿Cómo me lo va a demostrar?
Muy sencillo. Di, no sé.
No sé.
All right. ¿Qué fue lo que me dijiste?
No sé.
¿Ves que no lo sabe tampoco,
chico? 100 pesos más de multa. Y dígame el acto, ¿por qué agredió usted a Rudecindo?
Porque él me insultó, señor juez.
Ajá.
En cuanto se enteró de que yo estaba de dependiente en la carnicería, fue allí, óyeme, pero nada más que para provocarme, nada más.
Mentira, señor. Yo fui a comprar unas cosas que me encargó mi señora.
Pero llegaste insultándome, Rulecito.
No es verdad, hombre, no es verdad, si Dios me salve. Usted fue el que me insultó a mí.
Bueno, no discutan. ¿Por qué dice usted que Rudecindo lo insultó, Tres Patines?
Porque yo estaba muy tranquilo en la carnicería, chico, cuando estaba de sacar la pitrafa boliche, que lo había acabado de conectar de la pierna.
Sí.
Y en eso entró Rudecindo. Y lo primero que me dijo fue, ¿usted tiene falda? Con una sonrisita.
Rudecindo le preguntó que si usted tenía falda con una sonrisita.
No había sonrisa, hombre.
Sí, espérese, señor, sonrisa. Está hablando él. Continúe.
Si no es sonrisa, que la dentadura te queda grande.
Yo... Dios, hombre.
Entonces yo le eché una mirada, ¿comprende? Le eché una mirada, óyeme, a él y otra mirada que le tiré al gancho. Pero me contuve y contesté muy prudentemente. No, señor, yo tengo pantalones. La que tiene falda es la dueña, pero no está aquí en este momento.
Bendito Dios, señor juez. Usted se dará cuenta de que...
Sí, la... no me diga nada.
Sí, sí, no le diga nada. Este es vivo, se la llevo fácil, no se...
¡Cállese la boca! Y óigame, Tres Patines, cuando Rudecindo le preguntó que si usted tenía falda, usted debió imaginar que la que él quería era para hacer sopa.
¿Tú crees?
¡Claro que sí!
Entonces, si yo llego aquí, te pregunto a ti si tú tienes refajo, es que yo quiero hacer carro gallego.
¿Qué me voy a imaginar yo eso,
entonces,
compadre?
¿Por qué yo tengo que imaginarme el otro, chico?
Porque es distinto. Y dígame enseguida, ¿fue por eso por lo que le entró usted a golpe a Rudecindo?
No, chico, no. Ya yo te dije que ahí me contuve. Pero Rudecindo siguió. Ah. ¿Me entiendes? Porque cuando yo le dije que no tenía falda,
sí,
él me preguntó, pero cabeza de puerco si tiene usted, ¿verdad? Oye, y eso es una ofensa. Óyeme, porque yo no tengo cabeza de puerco, sino de persona, chico.
Pero no sea bruto, hombre. Él le preguntaba si tenía usted cabeza de puerco en la carnicería.
Pero es que yo no tengo cabeza de puerco ni en la carnicería, ni en la calle, ni en ninguna parte, señora.
Bueno, pero yo quería decir si tenía usted cabeza de puerco para vender.
Sí, all right, pero eso se pregunta. ¿Vende usted cabeza de puerco aquí? Ya está, chico. Pero no eso de tiene usted cabeza de puerco, porque
no,
tú me
no,
lo
no.
dijiste eso para molestarme a mí.
No, chico, no, por mi madre que no, hombre. Usted fue el que me tiró luego una indirecta como para que yo le hiciera y le hinchara un ojo, vamos. Y sin embargo, yo fui un hombre prudente y me aguanté.
¿Él le dijo algo que le molestara?
Sí, doctor, porque Tres Patines me preguntó, ¿quién le dijo a usted que viniera a esta carnicería? Yo le contesté, mi costilla. Y entonces él me dijo, parece mentira que todos los puercos tengan una costilla con tanta manteca.
No me diga, ¿de verdad que Tres Patines le dijo eso?
Sí, señor. Y eso es una ofensa doble porque además de llamarme puerco a mí, le estaba llamando gorda a mi señora.
¿Y su señora es gorda?
No, ¿qué va? Pesa unas 285 libras nada más.
Entonces usted también se tiró con Rudecindo, Tres Patines.
No, chico, yo me refería a la costilla del otro puerco, que son muy mantecosas, chico.
¿Cómo del otro puerco? Hombre, ¿usted está viendo lo que yo le digo, doctor?
Bueno, sí, pero yo no dije eso para ofenderte a ti, chico.
Sí, señor, usted lo dijo para ofenderme a mí. Y de contra se puso a hacerme burla porque me sacó la lengua.
No, porque usted me mandó a mí, chico. No,
¿cómo
no?
Que él se lo mandó.
Sí, señor, Rudecindo me preguntó, ¿tiene usted lengua de res? Yo le contesté prudentemente, aguantando,
sí.
¿Oíste? Dígole, no, señor, tengo lengua, pero no de res. Entonces él me dijo, a ver, enséñame la lengua. Y en vista de eso le saqué la lengua para que él la viera.
¿No? ¿Y usted no se daba cuenta de que Rudecindo se refería a la mercancía que se vende en ese establecimiento?
Sí, pero es que todo lo que pedía él no era nada más que para molestarme a mí, porque no hacía más que preguntarme, ¿tiene usted pata de cardero? ¿Tiene hígado de vaca? ¿Tiene usted pescuezo de gallina? Y todo era la risita esa que te digo yo, ¿viste? Sí. Compadre, me preguntó, ¿hasta usted tiene rabo de ternera? Mira que eso es grande.
Porque, óigame, señor, todo eso me lo había encargado mi señora. Y media libra de sesos, además.
Media libra de sesos, no. Ahí fue donde yo no aguanté
más. ¿Por qué, Tres Patines?
Porque después de todo lo anterior, Rudecindo me preguntó con mucha ironía y la sonrisa esa que te digo
eso
yo.
Eso es un aire que cuando era chiquito que me quedó aquí de medio lado la boca, señor.
Continúe.
No, me preguntó, ¿y usted tiene sesos? Y ya yo no aguanté más. Y digo, sí tengo sesos, pero tengo sesos enteros. Y yo me figuro que su señora los querrá de baratadito para hacer fritura, ¿verdad?
¿Y qué le contestó Rudecindo?
Que sí, que efectivamente que ella lo quería de baratadito. Entonces dije, pues espérate un momento que te lo voy a desbaratar. ¡Ahora mismo te lo voy! Y ahí mismo fue donde le metí mano al gancho. Oye, le fui para arriba, pero como un valiente, chico.
¿Valiente de dónde, hombre? Si me pega usted a traición por la parte aquí norte de la cabeza, doctor.
¿Qué norte de la
hágame
cabeza?
Hágame eso cara a cara, anda.
¿Qué norte de la cabeza? ¿Tú aquí tienes hielo en la calva?
De aquí atrás.
Con mucho... Espérate aquí, que te voy a buscar el gancho.
No se me mueva de ahí. Oiga, y escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Como le pegó al gallego por la espalda y a traición, lo condeno desde luego a 6 meses de prisión. Y como además resulta que usa gancho sin licencia, le agrego a dicha sentencia a 500 pesos de multa.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, yo soy un amante de la noticia, pero no de la noticia que nos meten por los oídos y los ojos, que nos sale hasta en la sopa, como si el cielo se fuera a caer si no le prestamos atención. Aunque no soy indiferente a nada de lo que sucede e importa, ya sea en el ámbito político, en el ámbito económico y mucho menos en el ámbito humano, el tipo de noticia que me atrae es otro, uno que raramente aparece en las primeras planas. Y ese es, claro está, el tipo de noticia que a mí me gusta traer a este pequeño espacio, el tipo de noticia que leo y que a veces guardo. ¿Por qué? Bueno, para recordarme a mí mismo y recordarles a ustedes que el mundo, como bien señaló Ciro Alegría, el destacado escritor peruano, el mundo es ancho y ajeno. Que el mundo no termine en los límites del barrio o de la ciudad donde vivimos. Un cable de prensa asociada, procedente de Inglaterra, comenzaba diciendo lo siguiente. El cementerio más grande de Londres intenta persuadir a los londinenses para que compartan una tumba con un extraño. A esa insólita propuesta, muchos vecinos de esa ciudad respondieron, «Yo no voy a poner a un ser querido en una tumba de segunda mano». Según el supervisor del cementerio de la ciudad de Londres, el lugar de descanso final de cerca de 1 millón de londinenses, según él, es poco menos que imposible lidiar con esa mentalidad inglesa. El problema, seguía diciendo este cable, es muy británico. Muchos países europeos reciclan los sepulcros después de un par de décadas. Los británicos, no. Y su negativa es el resultado de factores que incluyen la tradición y una obsesión sanitaria que data de la época victoriana. Para muchos ingleses, la tumba, igual que su casa, es su castillo. Hay que decir que ese punto de vista también es común en Estados Unidos, donde los ciudadanos tienden a ver las sepulturas como un lugar de descanso eterno, un lugar que no debe ser perturbado. Sin embargo, los estadounidenses tienen mucho más espacio donde sepultar a sus muertos. No son una isla. ¿Comprenden? Tienen espacio de sobra. En la mayor parte de Gran Bretaña, volver a usar tumbas antiguas, estuvo y sigue estando prohibido. Pero el cementerio londinense estaba tratando de aprovechar una coyuntura legal, y esa coyuntura permitía que las tumbas en las que quedara algún espacio vacío pudieran ser utilizadas después de 75 años. Hace tiempo, el equipo de empleados del cementerio inició un proceso exhaustivo de excavar en viejos sepulcros para enterrar a mayor profundidad los despojos antiguos y poner nuevos cadáveres encima, en las que han sido denominadas tumbas de doble piso. Claro, tumbas de dos plantas, ¿verdad? Esos espacios se venderán al mismo precio que los espacios en los jardines y costarán más de $3,000. Esta solución permitirá continuar enterrando personas en este cementerio durante unos años más. Pero si se prescinde de esta alternativa, este cementerio, el más grande de Europa, no tardará en quedarse sin espacio. Leyendo este reportaje, recordé el epitafio, la frase que Groucho Marx, el gran comediante norteamericano, quería que apareciera inscrita en su tumba. La frase decía: "Perdonen que no me levante". Ahora, ¿qué muerto podrá levantarse con otro muerto encima?
Nada me importa a mí, dolor presente. Nada me importa a mí, dolor pasado. Que desgraciado, lo mismo es ser feliz que desgraciado. Dolor presente. Nada me importa a mí, dolor pasado. El porvenir lo espero indiferente. Lo mismo es ser feliz que desgraciado. Lo mismo es ser feliz que desgraciado. Solo ambiciono de fastidio yerto, cansado ya de perdurables guerras, y al acostarme en mi cajón de muerto, dormir en paz debajo de la tierra, dormir en paz debajo de la tierra.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar a Tomás Regalado en Ventana a Miami. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, puchero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Puchero, pare.
Pare, cochero.
Hoy nos vamos de recorrido por nuestro idioma español, donde hay algunas palabras que jamás utilizamos. En otras ocasiones hemos hablado de nuestro idioma, el español, y es uno de los idiomas más hablados en el mundo entero. Hoy en día más de 400 millones de personas hablan español como lengua materna y es hasta el momento el segundo idioma más importante del mundo. Y hay predicciones de que puede hacer que el español sea el más hablado en el futuro. Pero me he tropezado con 20 palabras extrañas en español y su significado. A lo mejor muchos de ustedes las conocen, pero para mí ha sido un descubrimiento. Una de ellas es abejonear, que no es otra cosa que ponernos a zumbar como una abeja. Babélico. Babélico es un adjetivo que se implica en la relación del sujeto que acompaña a la Torre de Babel, pero también puede significar algo confuso. Cuando algo nos trae a confusión se le llama babélico. Cuando hablamos de celaje, hace referencia al cielo cuando hay nubes tenues y de distintos matices. Se utiliza también la palabra crencha, que es la raya que divide el cabello en dos partes. Este es un poco más difícil, es la dacriología, que no es otra cosa que el estudio de las lágrimas. La ecdótica es la disciplina que estudia los fines por los que se editan los textos. Cuando hablamos de alguien que es hecha cuervos, puede significar desde una persona alcahueta, una persona despreciable, un embustero. ¿Qué les parece? Edículo, ese sí me la sabía, es un edificio pequeño o un templete. Fadrubado se refiere a algo que puede estar estropeado o también a un estado de desconcierto. ¿Y sabía usted qué es la ijada? Pues es nada más y nada menos que las cavidades que se encuentran entre las últimas costillas y los huesos de la cadera. Una palabra que me gustó mucho, pero que no le veo la relación con su significado, es lechigado. Viene de la palabra cama y significa estar acostado en la cama. Creo que es una buena recomendación de vez en cuando. Por otra parte, los masillos son los martillitos que se encuentran dentro del piano. Nulípara significa ninguno y se utiliza para hacer referencia a una mujer que nunca ha tenido hijos. Omecillo es sinónimo de homicidio o bien de odio hacia alguien. Cuando hablamos de pufo, se refiere a una deuda eludida o también a un fraude o una estafa. Rebojo son los desechos, especialmente del pan. Tabanco es un puesto que se establece en las calles para vender comida. Ukase es una palabra de nuestro lenguaje que viene del ruso ukaz y significa decreto. Y bajido hace referencia a los llantos de los bebés recién nacidos. Creo que hemos dado un recorrido por nuestro lenguaje de palabras que nunca usamos.
Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara. 4 meses en Bolivia. Un posgrado en Costa Rica. Unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana.
Y en Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta.
Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha.
Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha.
Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen...